Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa primera parte del programa doble y sesión continua de cultura que tenemos todos los lunes. Ya saben ustedes que empezamos por la historia y seguimos por el buen hablar en español. ¿Y qué historia en este espacio que denominamos Así fue España? Todavía estamos en Hispania. La semana pasada comenzamos a hablar de cómo llegó el cristianismo a España y tuvimos que empezar contando cómo no llegó, a pesar de las tradiciones populares, de las leyendas. En fin, tuvimos que dejar claro que Santiago nunca estuvo en España, que las leyendas además son increíblemente tardías, siglos después. Hablamos de quién estaba en la tumba y hoy sí que les contamos cómo llegó el Evangelio. Y por supuesto, como siempre, con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer como siempre compartir unos minutos de historia y sobre todo descubrir, ¿no?, las cosas que nos han estado ocultando, ¿no?, en las escuelas durante mucho tiempo. Hay muchas tesis, aparte de la que comentamos el otro día de Santiago, sobre cómo entró el cristianismo a Hispania. Claro, hay tantas tesis como fronteras, ¿no? Unos dicen que vino del sur, otros dicen que vino del norte, otros dicen que procedía del Mediterráneo. La verdad es que no hay un cierto consenso, pero la figura clave de la que vamos a hablar hoy, esa sí que está clara, ¿verdad, don César?
Sí, que es la figura de Pablo de Tarso, porque efectivamente Pablo sí llega a España en torno al año 63, no a mucha distancia de su muerte, de su martirio. Pablo finalmente consigue llegar a Hispania. Es curioso porque la idea de llegar a Hispania, porque Hispania era el último confín del imperio, no en vano, esa parte de Galicia se conocía como Finisterre, es decir, el final de la tierra. La idea de Pablo de llegar a Hispania es una idea muy antigua. En el capítulo 15 de la Carta a los Romanos, en los versículos 24 y 28, él habla de cómo quiere llegar a Roma en un momento determinado y cómo a continuación él quiere alcanzar Hispania con el Evangelio, porque ya es el final del mundo civilizado. Pablo ve cómo esa posibilidad queda totalmente cerrada, porque en un viaje a Jerusalén es detenido, lo recluyen, pasa 2 años recluido en Cesarea, en Tierra Santa, lo envían a Roma porque apela al emperador y como ciudadano romano tiene derecho a apelar. En Roma lo tienen 2 años esperando juicio y como a los 2 años no lo juzgan y no se presenta nadie a acusarle y todo lo demás, lo ponen en libertad en torno al año 63 y en ese momento Pablo se dirige a Hispania. La verdad es que sí hay varios testimonios, y además testimonios muy antiguos, en el sentido de que el apóstol Pablo, a diferencia de Santiago, que jamás pisó Hispania, sin embargo, Pablo sí estuvo. Por ejemplo, Clemente, en su carta a los Corintios, que es una carta escrita en torno al año 98 después de Cristo, es decir, estamos hablando de 3 décadas después de la supuesta estancia de Pablo, él ya hace una referencia al hecho de que Pablo había llegado al extremo de Occidente. El extremo de Occidente en aquel entonces se aplicaba sobre todo a Gades, al actual Cádiz, a España. Y en ese sentido parece bastante claro que a finales del siglo I sí que circulaban informaciones entre los cristianos primitivos de que Pablo había llegado a Hispania. El segundo testimonio que tenemos de la llegada de Pablo a España lo encontramos en el Canon de Muratori, que es un documento del siglo II después de Cristo, donde se recogen los libros canónicos. Y al hablar de Lucas, del Evangelio de Lucas, al hablar de Lucas se refiere también al libro de los apóstoles, y en el libro de los apóstoles el canon de Muratori dice lo siguiente, cito, relata al excelentísimo Teófilo lo que sucedió en su presencia, como queda evidentemente de manifiesto, por el hecho de que pasa por alto la pasión de Pedro y el viaje de Pablo desde Roma a Hispania. Es decir, el libro de los Hechos, Lucas no cuenta nada más que aquello que vio presencialmente y de ahí que no hable ni de la muerte de Pedro ni del viaje que hizo Pablo desde Roma hasta Hispania. Es decir,
pero
esa
sin
idea,
embargo, se pide una justificación ahí. De alguna manera se está diciendo, oiga, ¿cómo es que no ha hablado de esto?
Bueno,
¿no?
Porque supuestamente Lucas no fue testigo ocular. Yo creo que fundamentalmente porque el libro de los Hechos es un libro concluido antes de esa parte de la vida de Pablo. El libro de los Hechos concluye cuando Pablo llega a Roma, en torno al año 60-61, y hasta ahí estamos, ¿no?
Salvado una década antes por un español.
Exactamente, que se llamaba Galión y que era pariente de Séneca, del que Dios mediante hablaremos en el próximo episodio, ¿no? Hay otro testimonio sobre la llegada de Pablo a Hispania que aparece en los Hechos de Pedro, que es un libro apócrifo de finales del siglo II, inicios del III. Y en este se menciona el viaje de Pablo a Hispania en 3 ocasiones. Incluso en una de ellas, la tercera de ellas, comenta que efectivamente Pablo no se encontraba en Roma porque estaba en Hispania. Es decir, esa idea es muy clara a finales del siglo I, en el siglo II, en el siglo III, y hay que decir que a partir del siglo IV las referencias a Pablo en Hispania aparecen muchísimo en la patrística. Por ejemplo, Jerónimo menciona, el traductor de la Vulgata, menciona que Pablo realizó el viaje por mar, lo cual es bastante posible porque el viaje desde Roma hasta Hispania por mar era el más corto, Había además líneas de armadores que unían Gades, que era la primera ciudad de Europa, en cuanto a su fundación, la actual Cádiz, con Puteoli y con el puerto romano de Ostia. E incluso sabemos por Plinio el Viejo que podías ir desde el puerto de Ostia, que era el puerto de la ciudad de Roma, ya en la costa, pero cercano a Roma, hasta Gades, en un viaje que duraba 7 días de navegación. Y si en vez de ir hasta Gades te quedabas en Tarraco, la actual Tarragona, el viaje eran 4 días.
Sí, Tarragona, y cogí incluso parte de las Castillas y tal, ¿no? O sea, toda la tarraconense era muy amplia. Y bueno, hay autores que sí que plantean la posibilidad de que viniera a través de Pirineos, como comentaba antes.
Es posible,
¿no? Sería o bien en la vía pirenaica, ¿no? O bien también por el norte de África, que había una legión allí, la legión Gémina, ¿no? Que en su momento atravesó el estrecho de Gibraltar llegando hasta Astorga y León, que sería otra de las líneas. Pero claro, mi cuestión es, ¿antes de Pablo llegó el movimiento cristiano? ¿De alguna manera?
Yo creo que no. Por terminar un poco de afinar lo que usted mencionaba por tierra, hay una posibilidad, si hubiera sido por tierra, y es que hubiera seguido la vía Augusta.
Claro.
Que pasaba por Marsella, pasaba por Pertís ahora y luego continuaba a través del Valle del Ampurdán por Figueras o por la Junquera. Esto es poco probable, pero de ser así, Pablo hubiera pasado por Emporion, la actual Ampurias, por Gerona, la actual Gerona, por Barcino, la actual Barcelona, y hubiera acabado en Tarraco, que es Tarragona. Es decir, esa es una posibilidad, pero yo creo que es bastante, bastante discutible. Junto con la idea de que Pablo hubiera podido llegar al norte de España, a esa zona que se corresponde más o menos con Cataluña, hay datos que apuntan a que fue hacia el sur de España, pero los datos son menos seguros y hablan de una estancia de Pablo en la Bética. Es decir, desde Tarragona la vía Augusta pasaba por Dertosa, la actual Tortosa, Sagunto, Valencia, Setavis, que es Játiva, Lucentium, que es Alicante, Cartago Nova, que es Cartagena, y luego bajaba hasta Basti, la actual Baza, y Aki, la actual Guadix, en dirección a Malaca, es decir, Málaga, Cartella, que es Algeciras, Velo y Gades, que es Cádiz. Y en ese caso,
menudo viaje, don César.
El viaje es tremendo. Pero yo creo que podemos dar por seguro que estuvo en Hispania. Algo menos seguro, pero yo creo que bastante seguro, casi lo mismo, que estuvo en la zona de Tarraco, de Tarragona. Es decir, esa es una tradición que yo creo que es segura en más de un 90%, por hacerlo de manera porcentual, y que luego las tradiciones que hablan de que bajó a la Bética no son imposibles, o sea, en absoluto es algo que sea imposible, pero no es tan seguro como el hecho de que estuviera en Tarragona. Fue prácticamente el último viaje de Pablo. Es decir, tiene bastante documentación en ese sentido, pero el paso por España debió de durar tan solo unos meses en el año 63 después de Cristo, porque los datos que tenemos después es que Pablo después de eso se dirige hacia Oriente. Eso aparece, por ejemplo, en las cartas pastorales, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, que están en el Nuevo Testamento. Es decir, Pablo primero se habría dirigido a Creta, acompañado de Tito, y no sabemos muy bien qué pasó en Creta, pero de Creta habría marchado a Éfeso, donde Pablo desarrolló un centro misionero en el curso de uno de sus viajes misioneros, pasaría de allí a Colosas, que esto es algo que tenemos bastante, bastante claro en ese sentido, y en un momento determinado, Pablo, mientras está seguramente cerca de Mileto, lo que sucede es que estalla en el año 64 el incendio de Roma, el 18 de julio del 64, otro de esos 18 de julios históricos, no solo el del 36, Cuando estalla el incendio de Roma, el pueblo culpa del desastre a Nerón. Sea o no sea cierto, que parece que no lo era, el emperador decide que va a buscar un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio pues van a ser los cristianos. De los que, dicho sea de paso, cuando décadas después Suetonio cuenta el episodio, a Suetonio le importa un pimiento lo que pasaba con los cristianos, porque los define como adictos a una superstición novedosa y perversa. Es decir, estos a lo mejor no eran culpables, pero lo cierto es que se lo merecían. A Pablo la persecución, el estallido de la persecución, le pilla en Troas. Debió de ser una detención muy rápida, muy acelerada, porque cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, dice que no le dio tiempo a recoger ni los libros ni el abrigo que tenía en casa de Carpo, que parece ser que es el personaje que había alojado a Pablo. Es muy posible que quien denuncia a Pablo sea un personaje que se llamaba Alejandro y que era un herrero, al que también se refiere en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículos 14 y 15. Y de hecho, cuando él esté en prisión, le va a pedir a Timoteo si alguien le puede mandar el abrigo, porque debía hacer un tiempo no tan agradable, sobre todo para estar en una mazmorra subterránea. Y lo cierto, pues, es que en última instancia, en un primer trámite, Pablo consigue salir bien en la primera acción, pero en un segundo trámite finalmente es condenado, y como es un ciudadano romano, al final la condena es una condena de espada.
Acusado por los judíos, ¿no?
Claro. En bastantes ocasiones sí.
Claro,
es sí. Que la verdad es que le dieron muy mala vida a Pablo, ¿eh? A pesar de que él era, de
los
que él era judío.
Los cristianos le consideraban judío, los judíos sí. Le consideraban cristiano. Él, de alguna manera, se puso sobre sus espaldas la tarea de llevar el evangelio a los no gentiles, a los gentiles sí. Y a los no gentiles, ¿no? Porque eso es un poco lo que define, sí. Aunque ya el judaísmo tenía un componente de incluir, ¿no? No es como nos han contado a muchos, ¿no? Claro, nosotros tenemos educación religiosa católica y siempre se ha planteado de otra manera, pero al final tuvimos enfrentamiento entre fariseos y saduceos también, ¿no? Y luego, obviamente, Pablo, el problema que tenía es que él, como bien sabe usted, don César, planteaba la salvación por la fe, y eso ya es cosa mayor, ¿eh?
Sí, por la fe sin las obras, además de la ley. O sea, es bastante claro en ese sentido. Sí, es bastante, bastante, bastante claro, ¿no? Y pues a mí me parece que es bastante claro. Pablo, en el momento en el que muere, por lo menos hay que decir que en cualquiera de los casos él tiene la sensación de que ha hecho todo lo que tenía que decir. Cuando él se despide de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, dice que ha terminado la carrera, ha sido fiel hasta el final, espera la corona que Cristo le va a dar, etcétera, etcétera. Y hay que reconocer, y esto es interesante, que parte de esa situación está relacionada con el hecho de que consiguió llegar a Hispania. Durante más de una década, posiblemente en torno a una década y media, él soñó con acabar llegando a Hispania. Efectivamente llegó a Hispania, no estuvo mucho tiempo, apenas unos meses, pero ciertamente ese sueño que tenía finalmente lo pudo cumplir.
Y la sepultura, porque decíamos de Santiago, ¿dónde está Pablo?
¿Dónde está Pablo? De Pablo tampoco lo sabemos. O sea, que
se supone que en principio se enterró en la Vía Ostiensis, se está mirando un poco. Las fuentes, por lo menos más antiguas, que vinculan la muerte de Pablo con Roma, estaría ahí. Pero efectivamente tampoco sabemos dónde está, y casi viendo un poco lo que analizábamos la semana pasada, casi que mejor, ¿no? Mejor que no se sepa exactamente dónde está enterrado, porque si no también tendríamos, ¿no?, peregrinación de todos los tipos y colores, ¿no?
Sí, es así, y la verdad es que, en fin, es enormemente interesante. No sabemos dónde está Pablo, ¿eh? También, y puestos a seguir siendo iconoclastas como lo fuimos la semana pasada, menos sabemos dónde está Pedro, ¿eh? O sea, yo diría que hay una unanimidad entre los especialistas en el cristianismo primitivo en que la supuesta tumba de Pedro en el Vaticano no es la tumba de Pedro ni de broma. O sea que esta es una historia.
Estamos hablando también 200 años antes, ¿no? De Concilio de Elvira, Edicto de Milán, luego ya cuando ya Teodosio hace el cristianismo, ¿no? Religión oficial, ¿no? Siempre se ha hablado de Constantino, el papel de Teodosio quizás sea más importante. Entonces quizás ahí sí que había que configurar una versión oficial establecida y a lo mejor por eso se entiende, ¿no? Lo que está diciendo usted ahora.
No, efectivamente, pero al final lo que se desprende de todo esto, como vimos también la semana pasada, es que al final determinados episodios no arrancan de la historia, arrancan de una leyenda conveniente. Uh-huh. Es decir, al cabo de los siglos hay una leyenda que nos conviene por razones políticas, por razones sociales, por razones económicas, entonces creamos la leyenda y echamos a rodar. Y la gente se lo cree, lo va repitiendo, y ya habrá un día de estos que se dará cuenta de que no es así. Aunque, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para que no se descubra cuál es la realidad. Esa es la triste historia, ¿no? Pero es así. En fin, en cualquiera de los casos, que Pablo estuvo en Hispania, yo creo que es algo que se puede afirmar con certeza. Y queda la pregunta, como usted decía muy bien al principio de esta sección, de, dado que el paso de Pablo es un paso muy breve, que no sabemos si finalmente quedó alguna comunidad constituida, etcétera, etcétera, queda la pregunta de dónde vino entonces al final el cristianismo que se acaba afianzando en España, ¿no? Yo creo que la explicación más posible es que viniera de África. Uh-huh. Era la tesis de José María Blázquez, que fue el presidente de mi tribunal de tesis en historia y escribió bastante al respecto, pero yo creo que efectivamente la sensación que da es que finalmente el cristianismo hispano vino de África, muy posiblemente a finales del siglo I. Es decir, la llegada es tardía, no a través de gente conocida como Pablo, ni mucho menos, pero sí gente que eran misioneros del norte de África. El cristianismo llegó al norte de África en los primeros años de expansión del cristianismo. Por supuesto, llegó primero a Egipto, como era lógico, y a partir de ahí se fue extendiendo hacia Occidente y finalmente, pues hombre, dar el salto desde lo que ahora son las costas de Marruecos hasta España, si ahora es facilísimo, pues imagínese usted que tampoco era tan difícil en el siglo I. Y muy posiblemente por la configuración de ese cristianismo al que nos referiremos en otros episodios de Así fue España, el origen de llegada final de cierta relevancia, no efímero como fue el caso de Pablo, es norteafricano. Pero en fin, de eso, Dios mediante, hablaremos en la próxima temporada, porque en esta temporada no vamos a hablar de ello. Nuestro último episodio se lo vamos a dedicar a un hispano absolutamente universal que tuvo un peso enorme en la historia de Roma, y voy a mantener hasta aquí el misterio. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, César, encantado como siempre.